Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 6. Y no solamente vamos a regresar a Hechos 6, vamos a estancarnos en Hechos 6. Y que sea el Señor que nos saque de ese versículo. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El diaconado y la gran comisión. El diaconado y la gran comisión. Existe una anécdota y me gustaría que me pusieran atención porque esto va a ilustrar muy bien lo que vamos a mirar el día de hoy. Existe una anécdota acerca de el trabajar en equipo al momento de construir algo. Se les preguntaba a algunos constructores de un edificio la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que haces? Uno contestó: Yo coloco ladrillos para construir una pared. A otro le preguntaron: ¿Qué es lo que haces? Y él dijo: Yo pongo puertas para que las personas puedan entrar y salir y cerrar y abrir esos lugares. Otros dijeron: Yo hago ventanas. Y otro dijo: Yo cubro ventanas. Pero después se acercaron a un joven que echaba agua en el cemento en polvo y comenzaba a batirlo. Y le preguntaron: ¿Y tú qué haces? Él contestó: Yo construyo un edificio. Yo construyo un edificio. El problema con las demás personas es que están pensando individualmente. Yo cubro techos. Yo pongo puertas, yo hago ventanas, yo hago esto y hago lo otro. El problema es que no se ven como un trabajo en equipo. Y al no verse como un trabajo en equipo, no entienden el final del propósito del por cual están haciendo todas estas cosas. Y la única persona que entendía ¿por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo particularmente? Era aquel que estaba removiendo la mezcla. Esto es una contribución y mi labor es para algo más grande. Y esto más grande es construir, edificar un edificio. Y el día de hoy yo ruego al Señor que todos los que estemos aquí nos olvidemos de solamente pensar aisladamente el uno del otro. Muchas veces con el pasar de los años comenzamos a pensar de una manera local y de una manera individual y de una manera privada. Yo predico, yo sirvo aquí, yo sirvo acá. y nos aislamos de lo demás, nos aislamos de otras congregaciones, nos aislamos del propósito y la razón final por la cual estamos haciendo todas estas cosas. ¿Y qué no nos pase como estos constructores? Que podamos decir como aquel muchacho, nosotros estamos construyendo ¿un qué? Un edificio, somos parte de algo más grande. Y el día de hoy yo ruego al Señor, realmente quisiera que pudiéramos entender esta parte. En el primer punto que vamos a mirar es el contexto del libro. Y al mirar el contexto de este libro, vamos a mirar que el diaconado, pongan atención, el diaconado es más que resolver un problema local. Porque muchas veces cuando queremos hablar acerca del diaconado, ¿pensamos en qué? Pensamos como pastores de una manera pragmática o de una manera práctica. Vamos a hablar acerca del diaconado porque queremos resolver problemas ¿a dónde? En la congregación, pero no en la congregación general, sino que estamos pensando más de una manera localmente, en mi congregación, en mi ciudad, en la calle donde yo estoy, existe una congregación, y en esa congregación existen problemas y por tanto necesitamos resolver esos problemas. Y para resolverlos tenemos que comenzar a ordenar ¿qué? Diáconos. Estamos pensando de una manera muy particular o muy privada. Y vamos a mirar que el diaconado es más que resolver un problema local. Vamos a mirar que es más que servir a las mesas. Otro problema puede ser la mentalidad de los diáconos. Que los diáconos o diáconas piensen que su única labor privada, personal, particular es simplemente servir a las mesas. ¿Qué es lo que haces en la congregación? Yo sirvo a las mesas. Y aunque esa respuesta no es del todo equivocada, pero es muy simplista. Comenzamos a pensar de una manera muy en un rincón. Nos hacemos una mente muy pequeña pensando en mi congregación, ¿yo sirvo a dónde? A las mesas. No estamos viendo la foto más grande. No estamos viendo que esto es parte de algo más grande que el día de hoy vamos a estar mirando. Y para eso vamos a mirar el contexto del libro. Por eso es importante mirar el pasaje a la luz de todo el contexto. Vamos a ver el contexto del libro. Si nosotros le preguntáramos a Lucas, ¿por qué razón escribiste el libro de Hechos? Y vamos a mirar en Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a mirar cuál es la razón y el propósito por el cual Lucas decide añadir un segundo volumen a su primera obra. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice así. En el primer tratado, en el primer volumen, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, todos juntos, que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, el segundo volumen, según Lucas, es seguir contando las cosas que comenzó a hacer y enseñar ¿quién? Jesús. En el primer tratado dice, yo te dije lo que Jesús comenzó a hacer, pero ahora voy a comenzar a decirte qué es lo que sigue haciendo, ¿a dónde? En su congregación, en su iglesia. Cristo sigue siendo Señor de la iglesia, Cristo ha ascendido a los cielos, pero la persona que está in charge of the church, la persona que está a cargo de la iglesia, la persona que está al cuidado de la iglesia, la persona que obra los milagros, ¿es quién? Es Cristo. En el primer punto es lo que Cristo hizo tiempo pasado cuando estuvo en la tierra, pero ahora Él ha ascendido y está sentado a la diestra de Dios Padre y aún Él sigue siendo, haciendo cosas en su ¿qué? En su iglesia. Cristo sigue siendo Señor de su iglesia y eso es importante. Eso es importante para lo que vamos a mirar más adelante. Entonces, lo que Lucas nos va a decir en el libro de Hechos es la historia de la iglesia, es las obras de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a mirar la historia de la iglesia y el poder del Evangelio mediante el Espíritu Santo Y lo más importante es que este libro fue escrito no a no creyentes, no a personas para convertirlas o para predicarles el Evangelio, sino que se le fue escrito a un creyente para que supiera bien realmente cómo pasaron las cosas. Entonces, este libro de Hechos is our book. Este libro de Hechos es nuestra historia. Este libro de Hechos nos dice cómo comenzó la iglesia de Cristo, cómo Cristo comenzó a fundamentar a su iglesia. El libro de Hechos nos dice cómo Jesús comenzó a edificar a su iglesia. De manera que el libro de Hechos es nuestro libro. Siguiente. La gran comisión y la promesa del Espíritu. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 47 al versículo 50. Lucas 24, versículo 47 al 50. Dice así la palabra del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Pongamos atención. Eso es Lucas en su primer volumen diciendo así. Que Cristo le predicó a sus discípulos, le abrió la mente, les comenzó a hablar desde la ley, los salmos y todos los profetas, concluyendo así, y que se predicase en su nombre, ¿en el nombre de quién, hermanos? Pongan atención, y no solamente pensemos en poner ladrillos. Es el primer volumen y el segundo volumen se trata de esto, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a cuántas naciones. A todas. Entonces, el libro de Hechos, Lucas, el primer tratado, el Evangelio de Lucas, y el segundo tratado, que es el libro de Hechos, se trata de eso, de cómo esas palabras se van cumpliendo a medida que la iglesia va, va avanzando. Pongamos atención. Este libro es el que todavía no se ha cerrado, por así decirlo. Aún seguimos haciendo esa, esa obra. Entonces, el punto de Lucas aquí es mirar cómo el poder del Espíritu Santo, cómo el Señor Jesús sigue obrando en su iglesia. Y dice que es el Evangelio. Predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es importante como base para entender lo que vamos a mirar en Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 6. Comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos, que son sus apóstoles, de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es esa promesa? El poder del Espíritu Santo. Aquí no es que ellos no tienen el Espíritu Santo, pero es que van a recibir, ¿qué? Como dice el texto, poder. Ellos van a recibir poder para hacer la gran, ¿qué? La gran comisión. Ellos tienen una tarea, ellos tienen una misión, ¿no están entendiendo? Y es predicar el perdón de pecados, el arrepentimiento en el nombre de ¿quién? De Cristo, pero lo van a hacer hasta que Dios cumpla su promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que Él va a enviar el Espíritu Santo, especialmente no en una sola persona, sino en toda ¿qué? En toda carne, hombres y mujeres. Ahora van a tener el poder del Espíritu Santo para poder cumplir la gran ¿qué? La gran comisión. Y antes de que eso suceda, ellos tienen que esperar en Jerusalén. Ellos tienen que esperar ahí hasta que ellos sean investidos ¿de qué? De poder. Eso es importante, eso es importante. Al momento de interpretar el libro de los Hechos. Comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Notamos que Cristo lo primero que dice es que no prediquen, no hagan nada. Ustedes esperen hasta que sean llenos ¿de qué? De poder. Cuando sean llenos de poder, entonces salgan. Antes no salgan. Y muchas veces como congregación fallamos mucho en esto. Queremos salir a nuestra voluntad. Cristo está diciendo que hay momentos donde no tienes que salir hasta que seas ¿qué? Lleno del poder de Dios. Y vemos que tanto hombres y mujeres son llenos del poder de Dios para cumplir esa gran ¿qué? esa gran comisión. Luego se sale a predicar en este contexto. No se sale con intelectualismo solamente, no se sale con palabras humanas, se sale con el poder de Dios. Ellos tienen que esperar, ellos tienen que guardar ese tiempo hasta que se cumpla esa promesa. En Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Lo tenemos? Hechos 1, versículo 4 al 5, dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, los sumergió, los metió adentro y los sacó con agua, mas ustedes van a ser sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cuándo se cumple? En el día de Pentecostés. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, me con cuidado, porque es importante. Entonces, aquí tenemos en el aposento alto aproximadamente 120 personas. 120 personas que Cristo dijo que se esperasen hasta que recibiesen la promesa del Padre, que es el poder del Espíritu Santo. Y desde ese momento ellos iban a ser testigos, mártires de Cristo, que iban a proclamar en su nombre el perdón de pecados, el arrepentimiento, comenzando de hacia dónde, desde Jerusalén a todas las que, a todas las naciones. Entonces Lucas dice: estas cosas escribí primero en el primer tratado de las cosas que hizo Jesús cuando estuvo en esa tierra, pero en el libro de Hechos, ahora lo que va a hacer Jesús estando ascendido a dónde, en los cielos, por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Entonces tenemos a un nuevo pacto, tenemos a discípulos que van a comenzar una obra que Israel no hizo, que fue el antiguo pacto, donde Dios los ha desechado por su incredulidad, según Romanos capítulo 9. Y aquí tenemos un conflicto entonces. Tenemos la religión oficial y tenemos a la iglesia que está esperando la llenura del Espíritu Santo para comenzar una gran comisión. Tenemos a una iglesia o un templo muerto, religioso, y tenemos ahora a una iglesia que comienza a hacer la gran comisión, ¿por medio de qué? Por medio del poder del Espíritu Santo. Y vamos a mirar el segundo punto, en el siguiente punto, el conflicto de los dos templos. El conflicto de los dos templos. El primer templo es la religión oficial, el judaísmo, el Sanedrín, el sacerdocio. Esa es la religión oficial de aquel tiempo, el templo. Escuchen. Esta religión se lo opuso primero ¿a quién? A Cristo. Y ahora esta religión se le va a oponer al Espíritu Santo. Se le va a oponer al Espíritu Santo. El primer templo es la religión. Ha peleado con Dios, se ha oponido a su voluntad, a tal punto que han matado a Cristo y ahora persiguen a su iglesia. Y en el capítulo 5, habían intimidado a los apóstoles, escuchen por si les va a sonar familiar esto. En el capítulo 5, habían intimidado a los apóstoles e hicieron ilegal el predicar el Evangelio de Jesús. Recordemos que el templo no solamente era un lugar religioso, era el centro de poder y autoridad, era político. La política y la religión estaban unidos, eran uña y carne en aquel tiempo. Entonces, el Sanedrín no solamente tenía poder en las cosas religiosas, el Sanedrín tenía poder aún en las cosas prácticas de la vida social de las personas. Entonces, en el capítulo 5 tenemos un problema. Escuchen, Cristo mandó algo a los discípulos, ¿A qué les mandó? A predicar. Pero tenemos la religión establecida, que es el primer templo, que se opone a eso. Y cuando se opone, es a tal punto que hacen ilegal el que se predique acerca de quién. De Cristo. Pero la iglesia, que es el segundo templo, o el nuevo templo, tiene una comisión de parte de Cristo y va con el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el conflicto de los dos templos. El primer templo religioso busca estar en contra del Espíritu Santo y en contra de la voluntad de Dios, a tal punto que no solamente se oponen al mensaje de Jesús, sino que buscan silenciar a los discípulos y han hecho ilegal, han hecho pecado que se predique acerca de Jesús. Pero los discípulos tienen otro mandamiento y tienen otra motivación, y es de predicar del Evangelio de Cristo en esa misma ciudad. ¿Comenzando desde dónde? Desde Jerusalén. Entonces existe un conflicto aquí de motivaciones. Mientras la religión establecida, que debería de glorificar al Señor, ha apostatado a tal punto que están en contra del mensaje de Cristo. Tenemos ahora el nuevo templo, que es el del Espíritu Santo, que está haciendo la gran comisión, cosa que Israel no hizo. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 18 hasta el 29, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así, versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Ves el conflicto? Es en el templo donde el sacerdocio y el Sanedrín se opone. Y precisamente ahí el ángel está diciendo: vayan a en ese lugar y prediquen palabras de qué. Pongan atención. Porque muchas veces pensamos que aquí hay problema de religión. Aquí es un problema de autoridad. Hay un problema de política. Es como si hoy nos parásemos en el Capitolio. Es como si hoy enfrentásemos al presidente. Es como si hoy nos enfrentásemos a la policía cuando ellos buscan silenciar el mensaje del Evangelio. O sea, aquí no solamente es dos religiones oponiéndose. Tiene que ver con política, tiene que ver con poder, tiene que ver con gobierno. Y son 120 discípulos. 120 discípulos que se están oponiendo a un gran poder, a una gran religión, a un gran gobierno y a un sistema político corrupto. Versículo 20 dice: id, puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Eso es rebeldía pura. Es la iglesia haciendo lo contrario que el gobierno les está diciendo. Es la iglesia oponiéndose a la política y al gobierno y a la religión establecida. Pero eso viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, que es que el Sanedrín, todo el gobierno, toda la política está en contra de este mensaje. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Cuando volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Todos juntos, por favor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Amén. Entonces vemos el conflicto de los dos templos. Uno que se opone a Dios y otro que está haciendo la gran comisión llenos del Espíritu Santo. Tenemos el templo religioso y tenemos el templo del Espíritu, la iglesia, que adora a Dios por el poder del Evangelio, llenos del Espíritu. Es una iglesia multilingüe. No solamente es una iglesia hebraica, es una iglesia multilingüe. Es multiétnica. No solamente es para judíos, sino para judíos y gentiles. Es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, que persevera en la oración, que persevera en el partimiento del pan, y ayudando a los necesitados, y predicando el Evangelio de Cristo, y avanzando el reino de Dios. Comenzó con 120 personas. Se convirtieron como ¿cuántos? Dice Hechos capítulo 2. Como 3,000. Escuchen. Y en Hechos capítulo 4 dice que eran cerca de 5,000. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. En el siguiente punto vamos a mirar la situación de la iglesia. Y ahora sí vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 1. Escuchen, por eso es importante entender esto. La iglesia aquí tiene una misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? Predicar el Evangelio. Y cuando van a predicarlo, ¿dónde tienen que comenzar? Tienen que predicar en Jerusalén. Tiene que hacerlo llenos del poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero tenemos otro templo, el templo religioso, que se está oponiendo a la gran ¿qué? A la gran comisión, a la gran comisión. Hemos leído Hechos capítulo 5. En el capítulo 4 hemos visto que al menos tenemos una iglesia que se constituye de un poquito de más de 5,000 miembros que se reúnen en las casas. ¿Estamos entendiendo? Tenemos 5,000 personas. Comenzaron con 120. Ahora estamos con 5,000. El año es el año 31 o 33. Después de Cristo, ¿dónde estamos? Estamos en los primeros pasos de la iglesia. ¿Y cuál es la situación de la iglesia? Quiero que entiendan el contexto. La iglesia tiene una misión y tiene una situación. La situación es que está bajo persecución del antiguo templo, el templo religioso, el Sanedrín. Versículo 1 del capítulo 6, mira lo que dice: en aquellos días, ¿entendiste? ¿A qué se refiere con aquellos días? ¿Qué está pasando en esos días? 31 o 33 después de Cristo. La iglesia se ha multiplicado. Y la iglesia comienza a estar siendo ¿qué? Perseguida. En aquellos días se refiere mientras la predicación del Evangelio se está dando. Ellos están haciendo ¿qué? La gran comisión en esos días en Jerusalén. Se está predicando el Evangelio que Jesús de Nazaret es el Mesías. Es lo que está pasando aquí. Se está predicando en Jerusalén que Jesús de Nazaret es el Mesías y que Él es el único camino para la salvación. Los primeros cristianos no se les llamaban cristianos, sino que se les llamaba los del camino, porque predicaban que solamente había un camino para la salvación. Se predicaba en este contexto que el perdón de pecados y la vida eterna solo se podía adquirir a través de Cristo y no por las obras de la ley. Ese es el mensaje que están predicando y esa es la razón por la cual están haciendo que perseguidos. Y que la forma en la cual Cristo puede perdonar tus pecados y puede darte vida eterna y puede justificarte, lo cual la ley no lo puede hacer, es a través de su muerte y a través de su ¿qué? De su resurrección. Es lo que están diciendo los apóstoles. Están diciendo que Cristo es Señor. Están diciendo que César no es Dios. Están diciendo que Cristo es Kurios. Que Cristo es el Señor y que el Rey de los judíos es ¿quién? Cristo. ¿Entiendes qué es lo que está pasando aquí? Es una revuelta, es una revolución que está pasando, no con armas, sino con la predicación del Evangelio. Es lo opuesto al primer templo, al antiguo templo. Va en contra del sistema político, el sistema religioso que está en aquel tiempo. Se está enseñando las enseñanzas ¿de quién? De Cristo, cada una de ellas. Y se está predicando del reino de Dios. El reino de Dios comenzó a expandirse. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que dice Hechos? En aquellos días. Es lo que está pasando. Ese es el contexto. La iglesia está cumpliendo la gran comisión, llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando Lucas dice en aquellos días, como historiador, está diciendo cuando se había declarado por el Sanedrín que la predicación del Evangelio era ilegal, en aquellos días, como se había puesto por declaración que era ilegal predicar de Cristo, en ese tiempo, ¿lo entienden? Quiero que entiendan esta parte para que cuando leamos después nos pueda impactar según la intención de Lucas. Cuando dicen aquellos días significa en medio de persecuciones, en medio de intimidaciones. No les dijimos que no prediquen de ese nombre. En aquellos días, a esos días se está refiriendo, donde a los apóstoles se les ha intimidado, donde a los apóstoles se les ha prohibido, se les está persiguiendo por causa de predicar ese mensaje. ¿Y cuál fue la respuesta que dieron los apóstoles? Juzguen ustedes, es necesario obedecer a Dios antes que ustedes. Ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Y aquí viene la sorpresa. La iglesia está siendo intimidada. La iglesia está siendo perseguida. Pero ¿qué es lo que pasa? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Lo entendiste? Hay persecución, hay oposición, se está prohibiendo que se predique del Evangelio, se está poniendo en las cárceles a los apóstoles y a los discípulos. Y esto, lejos de que silencie el Evangelio, esto lejos de que opaque la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? It's growing. La iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo en medio de oposición, en medio, precisamente en ese tiempo donde en la ciudad de Jerusalén se ha prohibido predicar del Evangelio, donde se ha hecho ilegal predicar de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en las calles? ¿Qué es lo que está pasando en las ciudades? Que la iglesia sigue creciendo. Entonces, escuchen, esto entonces no lo tenemos que ver solamente como algo local. Tiene que ver con la gran comisión. Como el creciera el número de los discípulos, Después de haberlos intimidado, después de haberlos perseguido, la iglesia sigue creciendo por la predicación insistente de los apóstoles. Y lo interesante de ese pasaje es que no solamente dice cómo crecer el número de los creyentes, sino que crecer el número de los discípulos. Estamos hablando no personas simpatizantes o creyentes en Cristo, sino personas que han sido bautizadas, personas que han sido adoctrinados, personas que han confesado a Jesús como su Mesías, personas que han abrazado sus enseñanzas y que perseveran en las enseñanzas de ¿quién? De Cristo. Estamos hablando de personas formadas, discípulos, aprendices ¿de quién? De Jesús. O sea, no estamos hablando solamente de personas que apenas se convirtieron, sino personas que están siendo instruidas, personas que están siendo enseñadas. Siguiente punto. Esa es la situación de la iglesia. Ahora vamos a mirar el problema interno de la iglesia. El problema interno. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Y quiero que veas cómo cambia este shift, cómo ahora cambia el problema. Pregunta, ¿hasta aquí el problema ha sido interior o exterior? Exterior. ¿Exterior ha sido quiénes? Sanedrín, los sacerdotes, los oficiales, alguaciles. El problema, el ataque que ha sufrido la iglesia ha venido ¿de dónde? De afuera. Pero ahora el problema comienza ¿dónde? Adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia. Hubo murmuración de los griegos. ¿Quiénes eran estos griegos? Eran judíos que, habiendo adoptado la lengua griega, habían asumido también algunas costumbres e ideas de los griegos. Eran judíos, pero que su lengua era una lengua griega y que habían abrazado costumbres griegas también. Pero estos judíos helenizados ahora se habían convertido ¿a quién? A Cristo. Quiero que vean esto. Quiero que pienses como Lucas. A ver. Primero, ¿quiénes iban a convertir? ¿A quiénes se les iba a predicar primero? A los judíos. Y se salvaron en Hechos capítulo 2. Pero ahora tenemos otro grupo de personas. Este grupo de personas, ya no solamente son judíos que viven en Jerusalén, sino que ahora tenemos judíos griegos. ¿Qué está pasando aquí? Se ha comenzado a expandir ¿qué? El Evangelio. Se ha comenzado a expandir el reino de Dios. O sea, el mensaje de Jesús está siendo peligroso. Ha comenzado con 120, ha comenzado en Jerusalén con personas ahí, del pueblo, de la ciudad, pero ahora se están alcanzando a judíos de habla que griega. O sea, el evangelio es unstoppable right now. Se está propagando tan rápidamente que ahora la promesa de la salvación ha comenzado en Jerusalén, pero ahora se ha extendido a los prosélitos, se ha extendido a la gente de habla griega y se han convertido y ahora son discípulos de ¿quién? Discípulos de Cristo. O sea, estas noticias son buenas para la iglesia. Lucas está diciendo qué tan rápido, qué tan poderoso es el evangelio y cómo Cristo está obrando en su ¿qué? En su iglesia. ¿Ves que no solamente tenemos que venir a Hechos 6 para mirar el diaconado? Tiene que ver con la gran comisión. Esos judíos helenizados ahora se habían convertido a Cristo y profesaban ser discípulos de Cristo. Han abandonado sus costumbres helenizadas, han abandonado sus filosofías mundanas y ahora buscan aprender ¿de quién? De Cristo. Something is going on. Something is changing in the culture. Y esto muestra el avance de la gran comisión y el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús. Van a ser ustedes mártires, van a ser ustedes discípulos, testigos míos, primero en Jerusalén y después a ¿cuántas naciones? A todas las naciones, a todas las naciones. Y la iglesia sigue creciendo. Pero en medio de ese crecimiento hay un problema. Hay un problema interno. Y el problema interno es que hay donde. Hay murmuración de los griegos contra los hebreos. Pongan atención. Quiero que piensen como en aquel tiempo. ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos son los primeros convertidos. Los hebreos son la iglesia pura, para que entiendas. Es la iglesia madre. Es la primera iglesia que surgió en Hechos capítulo 2. No tienen problemas con una iglesia de Antioquía. No tienen un problema con una iglesia de Galicia. No tienen un problema con la iglesia de Filipos. Sino que tienen un problema con the main church. Se están teniendo un problema con la primera iglesia que surgió de la predicación del Evangelio. Con la iglesia principal, donde Jacobo o Santiago era el pastor, contra los hebreos, la iglesia principal, los primeros convertidos, ¿no? O sea, aquí tenemos entonces un problema de testimonio. Tenemos un problema de que existe una posible ruptura entre la iglesia griega y la iglesia judía. Pero ¿qué es lo que nos ha unido? Y es el Evangelio, es Cristo. Pero ahora existe esa murmuración que amenaza con la propagación del Evangelio, que amenaza con la Gran Comisión, que amenaza con el testimonio de la iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso significa que había mujeres de habla griega que eran viudas, que muchas veces se quedaban sin comer todo el día, porque era la distribución que diaria. Significaba que muchas veces había viudas que no tenían ningún sustento y que muchas veces se quedaban sin comer. Y aquí vemos la amenaza para la iglesia. Quiero que veas este problema a la luz de todo el libro. Cristo mandó a la iglesia a una misión, y es predicar el Evangelio y avanzar el reino de Dios. Pero esto es una amenaza para esa comisión. Esto es una amenaza para lo que Cristo ha mandado a hacer a la iglesia. Ahora bien, la primera amenaza de la iglesia fue diabólica dentro de la iglesia. Quiero que escuchen, por favor. Es más, vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4. Hechos 5 del 1 al 4, por favor. ¿Lo tenemos? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escuchen. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El primer ataque interno que vino a la iglesia fue un ataque diabólico, un ataque satánico, y tuvo que ver con dinero. Tuvo que ver con dinero. Ananías y Zafira habían metido engaño a la iglesia, mentiras a la iglesia, falsas motivaciones, y habían sustraído de lo que habían ¿qué? Donado. Estaban sustrayendo de lo que se necesitaba. ¿Dónde? En la iglesia. Pero ahora, en Hechos capítulo 6, ya no es un ataque diabólico, es un ataque de la carne. Es un ataque de la carne. Mira lo que dice Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, según Gálatas. La murmuración, ¿es obra del diablo o es obra de qué? Es obra de la carne, la murmuración. Es obra de la carne. En Hechos 5 tenemos un ataque satánico a la iglesia. Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentirle al Espíritu Santo. Y ahora tenemos murmuración en la iglesia y eso es una obra de la carne. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Esta palabra, según el diccionario Vine, significa desagrado, quejas, más bien en privado que en público, dicho de judíos helenistas en contra de hebreos. Entonces, esta murmuración es en privado, es una queja, es un desagrado que está pasando internamente en la congregación. Ahora el problema era la falta de recursos a necesitados y la murmuración dentro de la iglesia por falta de organización. Tenemos primero a una persona o a un grupo de personas, que es Ananías y Zafira, un matrimonio, que está sustrayendo de lo que habían donado, están quitándole el dinero ¿a dónde? De la iglesia. Pero por otro lado ahora tenemos murmuración por falta de recursos a los necesitados. Hechos 6, por favor, versículo 1 al 2. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Uno fue un pecado personal, el de Ananías y Zafira, y Dios lidió con ellos personalmente. Uno fue un pecado personal y Dios lidió personalmente con ellos, los mató, pero no afectó a la iglesia. Pero ahora tenemos un problema eclesiástico y ahora se va a reestructurar toda la iglesia. ¿Sí ves? En Hechos capítulo 5 tenemos un pecado personal y Dios lidia con ese pecado personalmente. Pero ahora tenemos un problema eclesiástico. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Este problema ya no es personal, es un problema general. Es un problema de toda la iglesia. Y por eso se necesita cambiar la estructura de toda la iglesia. Se necesita organizar la iglesia. Necesita haber una transformación en la congregación. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Algo importante que recalcar aquí es que los apóstoles, al decir no es justo, eso también lo dijo el Espíritu Santo. Porque ¿quién los está inspirando? El Espíritu Santo. O sea, ¿para quién es justo? Cuando dice el texto, no es justo. Cuando los apóstoles dicen eso, no solamente lo dicen por ellos mismos, los dicen inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para quién es justo esto? Exacto. Esto no es justo para Dios. No es correcto ¿para quién entonces? Para Dios. No está bien ¿para quién esto? Para Dios. No es la voluntad de quién entonces, de Dios. Quiero que entiendan esa parte. Aquí no solamente son apóstoles diciendo no nos agrada esto, es los apóstoles siendo inspirados por el Espíritu Santo diciendo no es justo esto. De manera que cuando ellos dicen no es justo, lo está diciendo Dios. Para Dios no es justo, para Dios no es correcto, para Dios no está bien que los ministros descuiden su llamado principal, que es predicar la palabra para servir a las mesas. Es correcto servir a las mesas, pero no es correcto cuando los ministros lo hacen y desatienden su primer llamado. Ahora bien, por eso les dije que vieran esto a la luz de todo el libro. ¿De qué se trata el libro de Hechos? De la gran comisión. Es Cristo enviando a sus apóstoles a hacer ¿qué? A predicar ¿qué? Y tenemos un problema interno dentro de la congregación y es que hay murmuración entre los hebreos y los ¿qué? Y los griegos. Entonces, si los apóstoles comienzan a servir a las mesas, ¿van a desatender ¿qué? van a desatender la primera misión por la cual Cristo los envió a qué? A predicar. Escuchen, quiero que nos vuelen los sesos en esto. Entonces, la razón por la cual se van a escoger a diáconos aquí no solamente es para solucionar un problema interno, no solamente es para solucionar un problema local, sino para seguir cumpliendo ¿qué? La gran comisión. ¿Ves que no solamente estamos poniendo puertas y ventanas? Estamos construyendo ¿en qué? Un edificio. Entonces, el diaconado es más que servir a las mesas. Es hacer esto, prestar ese servicio para que la predicación de la palabra continúe en esa ciudad. Continúe y se vaya expandiendo el reino de ¿quién? El reino de Dios. Entonces los diáconos no tienen que tener en la mente pensando mi única obligación o mi propósito es estar en esta laguna, en esta esquina, sirviendo en esta iglesia local solamente y aquí solamente sirvo y solamente soy la persona que pone las ventanas o que pone ladrillos, sino que esto es con el propósito de hacer algo más grande. No es correcto que se descuide la gran comisión para servir a las mesas. Se sirve a las mesas porque se tiene algo más grande. Y eso más grande es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, es incorrecto venir a Hechos capítulo 6 solamente para solucionar problemas locales dentro de una iglesia. O sea, no es la razón por la cual se escribió Hechos 6. ¿Me entiendes? Y el poner a diáconos es organizar a la iglesia para que siga cumpliendo esa gran comisión. Esta organización de la iglesia es necesaria para la unidad de la iglesia. Escuchen, entonces los diáconos y las diáconas dentro de la congregación no solamente están sirviendo mesas, están uniendo a qué? A la iglesia. Segundo, al momento que un diácono o una diácona sirve las mesas, está contribuyendo con la gran ¿qué? Con la gran comisión. ¿Ves que es más que servir a las mesas? Cada vez que alguien está sirviendo algo, cada vez que alguien está haciendo esa obra, está contribuyendo a la gran comisión. Pero escuchen. ¿Cuándo se está predicando esa palabra? ¿Esto está sucediendo mientras el número crece? Mientras la iglesia cumple la gran comisión, y mientras el reino de Dios se expande. Entonces, deberíamos de mirar la congregación como yo sirvo en esta iglesia local, y aquí voy a vivir y aquí me voy a morir. No debemos de ver eso así. El antiguo templo lo miró así, estancarse en un templo de cuatro paredes. Pero la iglesia está preocupada por solucionar ese problema porque tiene algo más grande en mente y es cumplir la gran comisión que se les ha dado. O sea, en pocas palabras, es que cuando se limpia un plato, se sirve una mesa, se tiene un sueño más grande. Con esto que estoy haciendo, el reino de Dios está avanzando. Está avanzando. O sea, tenemos que pensar fuera de cuatro paredes. Tenemos que pensar fuera de que esto pequeño que hacemos, no pensemos que revolver la mezcla solamente es esto. Tiene que ver con algo más grande. Y punto número tres. Mientras se limpian platos y se sirven las mesas, los diáconos están contribuyendo a la expansión de la iglesia. Y lo hacen mientras hay persecución, y lo hacen mientras hay ataques de afuera. ¿Qué es lo que hacen ellos? Allá afuera hay ataques, allá afuera existen persecución, pero los diáconos crean unidad dentro de la congregación y avanzan el reino de Dios. Y es posible por causa de ellos que la iglesia se siga expandiendo. Y esto es el medio de persecución y tribulaciones de afuera. Mientras hay persecución y tribulaciones de afuera, los diáconos mantienen la unidad, cumplen la gran comisión y expanden a la iglesia. La iglesia no debe de estar desunida o desorganizada, sino más unida que nunca, enfocándose en su misión principal. O sea, en pocas palabras, cuando estamos aquí sirviendo, mapeando en piso y estamos limpiando algo, en nuestra mente no nos debemos de encerrar y decir, esto es lo que me corresponde hacer y ya. Tenemos que enfocarnos en nuestra misión principal. Hago esto porque fui mandado a cumplir la gran comisión. Enfocado en una misión principal, la gran comisión. Y esto sucede mientras se expande la iglesia. Vemos entonces, vamos a dejar este ahí, que mientras existen ataques externos, mientras existe persecución dentro de la congregación, los diáconos guardan la unidad, los diáconos contribuyen con la predicación de la palabra, expanden a la iglesia con su servicio. Vamos a levantarnos, hermanos.